La brújula de Navarra. Roberto Bascoy, Onda Cero.
Buenas tardes. La comisión de investigación del caso Cerdán y el inicio de la huelga de las villavesas marcan la actualidad en una tarde donde les hablaremos de la jornada de automoción con Marta Blázquez, presidenta de Faconauto. 19-20-27, esto es La Brújula de Navarra. Mañana se constituye en el Parlamento de Navarra la comisión de investigación que analizará las obras adjudicadas a empresas investigadas en el llamado caso Cerdán. Estará compuesta por 11 integrantes, los regionalistas Javier Esparza y Pedro González, los socialistas Javier Lecumberri y Ainhoa Unzu, Adolfo Araiz e Irati Jiménez por parte de Bildu, Pablo Azcona y Blanca Regulet de Geroa Bai. También tomarán parte el popular Javier García, Miguel Garrido de Contigo Surekin y Emilio Jiménez de Vox. La sesión constitutiva estará dirigida por el presidente del Parlamento, Unai Ugalte. Dos formaciones, UPN y Bildu, se han mostrado dispuestos a presidirla. El Gobierno de Navarra reitera que no consta ninguna ilegalidad en la adjudicación de obras públicas en la comunidad foral. La consejera portavoz, Amparo López, sostiene que el Ejecutivo foral no se verá afectado por este caso de presunta corrupción y que hay tranquilidad al saber que trabajan sometidos a la legalidad plena. Respecto a las palabras de Santos Cerdán, que aludió en su comparecencia en el Tribunal Supremo a su presencia en varias reuniones en las que se abordaron las obras del TAP en Navarra o las de la A15, sostiene López que eran reuniones públicas.
Solo podemos decir desde este gobierno pleno respeto a decisiones judiciales, máxima colaboración del gobierno de Navarra con tribunales, investigaciones policiales para que todo lo que se nos requieran. Esas reuniones son públicas y hay notas de prensa y no tenemos más que decir, más que reitero todo lo expuesto.
Insiste la portavoz en que la actuación del Ejecutivo es impecable, si bien reconoce que el caso Cerdán está haciendo daño al gobierno.
Lo cierto es que el impacto de todo lo que está pasando está siendo muy duro. El impacto duro fue el informe de la UCO, con todo ese contenido realmente inadmisible. Y la prisión provisional está dentro del marco de la decisión judicial y, como digo, desde este gobierno, pleno respeto a las decisiones y actuaciones judiciales y policiales.
Los diputados del Partido Popular en el Congreso consideran que la entrada en prisión provisional del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, obliga a Pedro Sánchez y María Chivite a dimitir de manera inmediata. Piden también la dimisión del alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, al entender que su puesto se ha decidido en un despacho de Madrid por un partido rodeado de corrupción. Milagros Bidondo.
Para el diputado Sergio Sayas, la estrategia de la presidenta es pensar que los sanfermines van a hacer que los navarros nos olvidemos de la corrupción que ha traído el PSN. Y hoy le planteaba una pregunta muy directa.
¿Cuál es su línea roja para que la presidenta del gobierno asuma la responsabilidad política de haber dado obras a una empresa de Santos Cerdán, de que hay adjudicaciones en Navarra investigadas por la UCO y de haber tenido como padrino político y como una parte fundamental del Partido Socialista de Navarra una persona que hoy está en la cárcel?
Por su parte, el también diputado Carlos García Danero y concejal en el Ayuntamiento de Pamplona ha avanzado que pedirán el pleno del consistorio de este jueves la dimisión del alcalde Joseba Asirón después de que Cerdán declarase en el Supremo que era el arquitecto de los gobiernos que se han producido en España, en Navarra y en Pamplona.
Un alcalde como Asirón, que su puesto se ha decidido en un despacho de Madrid por un partido rodeado de corrupción, yo creo que es el sueño dorado de cualquier batasuno que se precie. Yo creo que es imprescindible, desde luego, también su dimisión, porque todo viene del mismo sitio, del negocio que hicieron en España, en Navarra y en Pamplona.
El próximo lunes, por otra parte, comparecerán ante el Tribunal Supremo Fernando Merino, exdelegado de Acción en Navarra y La Rioja, y Anchón Alonso, administrador único de Servinavar, la empresa implicada en la presunta trama de adjudicación de obra pública que ha llevado a Cerdán a la cárcel. Merino y Alonso, junto a Coldo García, contactaron hace 10 años a través del proyecto Minamuga, relaciones que fueron incrementando una vez que el ex asesor de Ábalos entró en el ministerio.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
El paro baja en 731 personas en junio en Navarra hasta alcanzar los 28.228 desempleados, la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. Se acumulan ya 4 meses consecutivos de descensos. En el último año, el descenso acumulado es de 784 personas. El paro durante el pasado mes descendió en todos los sectores, especialmente en servicios, 569 parados menos, seguido de lejos de industria con 76, motivo por el cual la consejera de Empleo, Mari Carmen Maeztu, hacía un balance positivo.
Donde seguimos creando empleo, donde se sigue reduciendo el paro, una tendencia además que se constata de manera continuada desde hace meses. En el mes de junio, Navarra volvió a batir un nuevo récord histórico de personas trabajando y además el paro descendió en 731 personas.
Navarra registró en junio un nuevo récord de empleo hasta alcanzar una afiliación media en la Seguridad Social de 316.264 personas. En concreto, la creación de empleo aumentó respecto a mayo en 127 afiliaciones. En términos anuales creció un 1,58%. Comisiones Obreras ha destacado que los últimos datos de afiliación y paro en Navarra reflejan un mercado de trabajo fuerte que sigue creando empleo de calidad. No obstante, han llamado a huir de lecturas autocomplacientes y seguir trabajando para alcanzar a la mayor brevedad posible el pleno empleo en Navarra. Eva Zanza, secretaria de la Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra, también hacía una valoración de los datos.
Pese a estos buenos datos, no podemos perder de vista que Navarra sigue arrastrando un paro elevado estructural que afecta a colectivos más vulnerables, como son las mujeres, puesto que seguimos teniendo un desempleo femenino superior.
Los trabajadores de las Villavesas viven su primer día de huelga indefinida después de que la dirección y el comité de TCC Moventis, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal, no hayan llegado a un acuerdo y los trabajadores rechazaran en referéndum ayer la última propuesta de la empresa. Los trabajadores inciden en la actualización salarial conforme con el IPC, como ha sido históricamente y estaba en el convenio pasado. Aparte, piden que se modifique el tratamiento de las bajas, ya que los tres primeros días no se cobra nada, además de la reducción de jornada y pago de pluses de festivos y nocturnidad. Alberto Longas, presidente del comité de empresa de TCC, recuerda que la huelga podría afectar en San Fermín a más de 200.000 viajes diarios de media.
Pues tiene que haber eso, unas propuestas serias y firmes por parte de la empresa. Entendemos que aunque sí que se ha ido avanzando en las negociaciones, se ha ido avanzando poquísimo. Hay que recordar que en junio hemos dejado todo el mes sin convocar paros ni huelga, justo para eso, para no llegar a cuatro días de San Fermín y que estuviera todo bloqueado, y no se ha aprovechado en lo que creemos nosotros, no se ha aprovechado bien el tiempo.
A pesar del rechazo de la última propuesta, Longas confía en que se pueda llegar a alcanzar un acuerdo cuanto antes que cubra y satisfaga las peticiones de los trabajadores.
Nosotros abiertos a la negociación siempre, y como te digo, el otro día estuvimos hasta el último minuto, hasta pocas horas antes de la huelga, y seguimos igual. La empresa sí que tiene esa dinámica de que si hay huelga convocada no se sienta, pero bueno, esperemos que por intentar salir del conflicto, pues todos cedamos un poco y tengamos la voluntad de avanzar.
Y el Departamento de Salud cambiará la contabilidad de las listas de espera. A partir de ahora se incluirá a los pacientes que se encuentran esperando por motivos que se le atribuyen al sistema sanitario, a su organización y a los recursos disponibles. De esta forma, se saca a quienes por motivos personales cancelen su cita. Fernando Domínguez, consejero de Salud.
Ni se van a maquillar datos, ni se van a sacar pacientes de la lista de espera, ni los pacientes en la lista no estructural pasan a estar en la fila. Repito, es una acción a nivel organizativo, es hacer lo que tenemos que hacer tal y como ya hacemos con la lista quirúrgica, tal como se demanda desde el Ministerio para hacer comparativas.
La previsión del tiempo.
Hola, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana predominará el ambiente soleado en la Comunidad Foral de Navarra, salvo en la vertiente cantábrica, donde el cielo estará nuboso. En el resto se formarán algunas nubes de evolución por la tarde, posibles brumas y nieblas matinales en zonas altas, sin apenas precipitaciones, aunque por la tarde no se descarta algún chubasco, principalmente hacia el sur de la comunidad. Temperaturas con pocos cambios, pueden subir ligeramente en el norte, y el viento flojo a moderado, predominando el viento del noroeste, con cierzo en la ribera de Navarra. Mínima de 16 grados en Roncal, 20 en Tudela y 18 en Pamplona, y máxima de 27 en Pamplona, 25 en Baztán, 29 en Estella Lizarra, 30 grados en Roncal y en Tafalla y 34 en Tudela. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A estas horas tenemos 21 grados en Pamplona, 24 en Tafalla, 22 en Estella, 29 en Tudela. Y les recuerdo que en Bicarpin descubrirás todo un mundo de color. Tenemos Bicarpin Pinturas en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, entrando por calle Vallarain y con aparcamiento gratuito en Tudela, calle Imperial de Aragón número 4, frente al hotel Bed for You, y en Estella, en el polígono industrial Mercatondo A22. Continuamos en la brújula de Navarra. Esta mañana se ha presentado aquí en Pamplona la séptima jornada de la automoción. Y quiero conocer cómo ha transcurrido. Ya ha estado por allí Onda Cero, que ha estado presente. Y me ha contado mi compañero Javi que ha ido todo muy bien. Pero mucho mejor que Javi que yo se lo va a contar Marta Blázquez, que es la presidenta de Faconauto. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes.
Bueno, mal informado, ha ido bien, ¿no? Muchísima gente, me han dicho.
Sí, muy bien, mucha gente. Yo creo que es un momento donde nos encontramos todos, los concesionarios, la gente de la industria, los políticos de la zona, unos ponentes de lujo de los datos de Navarra en comparación con la parte de España, o sea, quiero decirte que al final, y del resto de comunidades, o sea, que muy bien. Yo creo que es una jornada muy interesante en todos los sentidos.
Bueno, es verdad que la jornada ha ido muy bien. Los datos de Navarra no van tan bien, ¿no, Marta?
Hay dos, depende, si hablamos de electrificación va muy bien, yo creo que hay campeones, Navarra es la comunidad autónoma donde mejor va la cuota de electrificados, este mes se ha cerrado el mes de junio con más de un 30%, es decir, que uno de cada tres navarros o navarras se compra un coche ya electrificado. Eso es una buena noticia porque aquí tenéis una industria muy potente como es Volkswagen, que está en esa órbita, en ir hacia la electrificación, con lo cual la parte de electrificación muy bien, ¿eh? Ojalá y el resto de comunidades hicieran las medidas que tenéis vosotros y pudieran también acompasar pues esa parte. Efectivamente, donde hay sombras es en la parte que no es electrificado, es decir, el resto de personas que todavía andan con coches viejos. Aquí tenéis el parque un año y medio más superior al resto del territorio español y bueno, pues eso significa que hay mucha gente que todavía va con su coche viejo porque no puede cambiar de coche. Nosotros insistimos siempre que las políticas y las ayudas también tienen que ser incentivadoras para todo el resto de personas que todavía no pueden transitar a la electrificación, pero que también tienen derecho a tener una ayuda para achatarrar su coche, que la tenéis, pero también para poder comprarse un coche nuevo de los que están en los concesionarios, que son mucho más seguros y sobre todo que tienen mucha menos contaminación, porque emiten mucho menos CO2.
Aquí la duración media de los coches, 15 años, ¿no? Que ya es sí. Un coche con 15 años, ya es un coche que puede estar ya bastante deteriorado, ¿no?
En coches tan viejos y que no tengan ayudas para renovarlos.
Uh-huh. Sin embargo,
claro, también en Navarra vemos como efectivamente hay un poco esa brecha porque el mercado, igual que está creciendo a nivel nacional un 15%, en Navarra está decreciendo. Y eso es una mala noticia. Eso significa que no hay dinamismo en el mercado y, por lo tanto, pues si no hay dinamismo en el mercado, también ponemos en riesgo la industria.
Claro, estamos en un momento, Marta, donde la gente cuando se va a comprar un coche tiene muchas dudas, ¿no? De si el eléctrico, que decías que aquí los datos son muy buenos, que si seguir con el de gasolina, que son día de hoy coches más baratos, eso puede retrasar un poco, ¿no? Las dudas que hay cuando uno va a comprarse un coche en el momento actual.
Absolutamente, de hecho nosotros todos los estudios que manejamos y que vamos haciendo constantemente, hay un 48% de la población que está retrasando renovar su coche o comprarse uno nuevo por la incertidumbre que tiene de qué tecnología comprar. No sabe si todavía no quiere comprar un eléctrico, le da miedo comprarse un coche de combustión de diésel o gasolina, el híbrido todavía no sabe si luego sí o no. O sea, hay mucha incertidumbre. Por eso hay que hacer un esfuerzo en mandarle mensajes a la ciudadanía diciéndole: no te preocupes, cualquier coche que te compres hoy, hasta 2050 nadie te lo puede prohibir circular. O sea, que el 2035 es para que no se vendan coches de combustión, pero circular, puedes circular hasta 2050. Sin embargo, se están equivocando mucho los mensajes. La gente, claro.
Claro,
se confunde.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque parece que mucha gente piensa que a partir de 2030, si tiene un coche gasolina, no va a poder ir por ningún lado.
Claro, claro. Con lo que no se podrá ir en las zonas de bajas emisiones y las restricciones que se pueden poner hipotéticamente al tráfico, van a venir siempre de coches sin etiqueta o medioambientalmente más contaminantes. Por eso siempre decimos nosotros que ayudemos a esa gente. Nadie tiene un coche viejo por gusto, lo tiene porque no puede normalmente cambiar. Entonces hay que ayudarles para que no vayan con esos coches, y cualquier coche que te compres hoy, insisto, es que hasta 2050 nadie te va a prohibir circular con él.
Uh-huh. Hablabas de los datos positivos, sin embargo, en Navarra respecto a los coches eléctricos. ¿Tenéis hay algún motivo por el que aquí se apueste más por ese coche, por el coche eléctrico, que en otras comunidades autónomas?
Sí, yo creo que aquí el gobierno de Navarra y mi querido Ujo, vuestro consejero y su equipo, lo tuvieron claro desde hace mucho tiempo, desde 2018. Ellos querían acompañar la industria y la mejor forma de hacerlo es apoyando aquello que las fábricas y los nuestros fabricantes sabemos que están apostando y haciendo las inversiones, que es en vehículos eléctricos y electrificados. Entonces, ahí lo que hicieron el Gobierno de Navarra es tener unas medidas, sobre todo incentivos fiscales. Y por ejemplo, tienen un incentivo fiscal, tenéis aquí hasta un 35% de deducción en el IRPF por si te compras un coche eléctrico de su valor. O sea, hay una serie de cosas que ellos mismos, habéis hecho un esfuerzo muy grande en poner puntos de recarga, mucho más que en el resto del país. También, bueno, el plan MOVES, que vosotros le habéis tenido la ventanilla abierta y hay hasta 7.000 euros de ayuda para un coche electrificado. O sea, que todo eso han sido mensajes muy positivos. Yo creo que ahí el Gobierno de Navarra lo ha hecho muy bien. De hecho, lo ha hecho muchísimo mejor que el resto, porque es que dobla cifras y está muy por encima del resto de comunidades.
Lo hemos centrado en el precio, pero es verdad que el tema de la autonomía de los coches eléctricos también puede ser un hándicap, ¿no?
Sí. Uh-huh. Hemos pasado unos años donde además efectivamente queríamos decirle al cliente que se comprara un coche electrificado sin darle ninguna solución, ni tenían autonomías suficientes, no había puntos de recarga y si lo había no se conocían, o sea, también había decir, bueno, a mí no me compliques la vida. Ahora es verdad que ya empieza todo a estar un poquito más fácil. Por ejemplo, las autonomías son mayores. También se empezaron los modelos que había electrificados eran los de alta gama. Y ahora ya empieza a haber coches eléctricos y electrificados asequibles a la renta per cápita que tenemos, con lo cual pues eso también democratiza la electrificación. Hay más puntos de recarga con un mapa REVE donde se puede consultar por parte de cualquier usuario y saber dónde están los puntos de recarga. Se está facilitando que se paguen con una tarjeta de crédito. O sea, yo creo que hay una serie de cosas y luego vosotros además en Navarra pues tenéis esos incentivos añadidos, con lo cual yo creo que todo eso hace también esas cifras.
Lo hemos centrado en Navarra, a nivel estatal también, pero a nivel mundial, ¿cómo está siendo un poco esta carrera, ¿no? Si la podemos denominar así?
A nivel mundial es que el mundo también del sector de automóvil también está bastante movidito. Mira, por un lado tenemos unas fabricantes que es China, que es un país que hace mucho tiempo nuestros fabricantes europeos ya fueron allí, saben fabricar muy bien, están fabricando unos coches con una innovación y una tecnología a bordo increíble y además lo saben hacer a un precio muy competitivo y encima además su gobierno les apoya. ¿Qué pasa? Que además están viniendo al continente y están viniendo a Europa, con lo cual están poniendo un poquito, están cambiando las reglas del juego y están agitando, están acelerando mucho el tema de la electrificación. En China, por ejemplo, el 50% del mercado que se vende ya son electrificados, ¿eh? O sea, vehículos eléctricos. Sí. Eso significa que ellos, vamos, lo tienen claro que van por ahí los tiros. Y luego Estados Unidos, pues también está agitando mucho el tema porque estamos con un tema de aranceles donde el automóvil unas veces está, el acero, o sea, los componentes, en fin, y da igual porque cualquier otro sector que se vea afectado por aranceles, al final en la economía europea y en la española. Entonces estamos un poquito en un momento, llamémosle crítico. Pero vamos, la electrificación fundamentalmente donde está teniendo muy buenas cifras es en China, mucho más que en Estados Unidos, y en Europa hay dos Europas, una la del norte, los países del norte, que también apostaron mucho, Noruega, Suecia, todos, y tienen, eso ya están cerca del 90% de las ventas se hacen en electrificados. Y el sur de Europa, exceptuando Portugal, pues que estamos en unas cifras bastante por debajo, estaremos en el 15, el 20% o incluso menos.
Marta, ¿alguna cosa más que te gustaría destacar?
Bueno, a mí me gustaría destacar que yo creo que el sector está en un momento que necesita que las políticas públicas le acompañen mucho. Yo creo que Europa lo tiene claro y por eso hay un plan estratégico de la automoción que tiene que hacer apoyar a su industria en general y al automóvil en particular. Y especialmente en Navarra, que es una tierra de muy ligada al automóvil, donde vuestro PIB es muy importante, el sector. Yo siempre reivindico toda la cadena, desde los componentes, los fabricantes, como es vuestro caso que tenéis aquí en Navarra, y la red de concesionarios que tenéis, 110 concesionarios en la provincia, que da casi 2.000 empleos, y que yo creo que tener siempre un experto que te cuide, que te hable de una movilidad que está cambiando tanto, pues yo creo que es insustituible. Entonces, lo mejor para salir de esas dudas que decíamos es que vayan a un concesionario, porque siempre le van a asesorar de toda esta tecnología que comprarse, les van a quitar esas incertidumbres de la cabeza. O sea que yo creo que ese es un poco el mensaje.
Marta Velázquez, presidenta de Facon Auto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero, en la brújula de Navarra. Es que ricasco, gracias.
Es que ricasco, muchas gracias.
Y recuerden que siempre es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en adona.es. Hasta aquí la actualidad. Buenas tardes.